Alabado y glorificado sea el Señor. Hemos oído palabras maravillosas y ya podríamos adorar y venir ante el rostro de Dios, o la presencia de Dios, y dar las gracias por lo que ya ha hecho. Lo que cuenta no es la cantidad de palabras, sino el contenido, la calidad. Y creo que la palabra de Dios está llena de calidad divina. Nadie tiene que resolverlo o ordenarlo. Todo el mundo sabe que está tratando con Dios cuando se lee su palabra. Pero su palabra tiene que ser vivificada por el Espíritu. Esta mañana queremos abordar muy brevemente algunas reflexiones o pensamientos y mi forma de proceder no es pasar por alto lo que se lee ante mí, sino referirme a ello brevemente. Aquí en Génesis 32 hemos oído decir a Jacob o de Jacob que él también, a pesar de la promesa, tenía miedo y ansiedad. Y en esa angustia interior se dirige a Dios en una sentida oración. Y Dios le responde de forma maravillosa, bajando como el ángel del pacto, y comienza una batalla. Pero el Señor le dio un golpe a Jacob, y desde aquel día cojeó, pero solo físicamente, pues espiritualmente estaba él sano, totalmente recuperado, pero físicamente cojeaba. Es mejor que la gente vaya a la gloria con un ojo que bajar con dos. Aquí está escrito, Génesis 32:11, soy demasiado pequeño para toda la gracia y toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Estas palabras pueden hacer brotar lágrimas de mis ojos y de muchos otros. Hablaríamos de la fidelidad de Dios y de lo que ha hecho. Y eso es lo que debe preceder a una verdadera oración. No tus angustias, tus quejas, tus agravios. Quien quiera acercarse a Dios debe primero reflexionar sobre su vida y descubrir lo que Dios ha hecho en ella. Y a través de esto obtiene nueva confianza para llevar otra preocupación y oración ante el Señor. Si nos presentamos ante el Señor, ante Dios, en oración y comenzamos con lamentaciones y quejas, no sé con qué terminaremos. Quizás también con lamentos y quejas. Pero si, como Jacob, no empezamos por lo que realmente nos mueve, sino que hacemos hincapié en las bendiciones, las promesas de gracia, la fidelidad de Dios que nos ha mostrado a ti y a mí y a muchos miles hasta este momento. Entonces las cosas se ven de otra manera. Entonces conseguimos la conexión con Dios. Y Dios sabe que no pasamos por alto lo que ha hecho, que no menospreciamos las cosas, sino que nos alegramos de ellas y pensamos en ellas y se las contamos de nuevo. Pero luego dijo él, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le tengo miedo. No sea que venga y nos mate a las madres con los niños. Él tenía miedo, pero confiaba en Dios, en su Dios. Uno tiene que admitir tanto la confianza en Dios como las cosas que le causan angustia y ofrecer ambas cosas a Dios en la oración. Y entonces nos escuchará. Y dice entonces, tan maravillosamente, en el verso 26, cuando éste vio que no podía vencerlo, le dio un golpe en la articulación de la cadera. Así se dislocó la articulación de la cadera de Jacob durante su lucha con él. Fue entonces un golpe duro. No solo había un poco de dolor asociado, sino que había una dislocación de la articulación de la cadera. Hasta ese día, Jacob se sostenía sobre dos pies completamente sanos y pudo ayudarse a sí mismo. Pero a partir de ese día, dependió de la ayuda de su Dios. Y yo os digo, dependemos de la ayuda de Dios. Creemos que estamos bien parados y cuando un golpe golpea de verdad nuestra cadera, entonces nos damos cuenta de que dependemos de Dios. Y luego sigue diciendo, el verso 27, entonces dijo, déjame ir, que ya ha amanecido. Pero Jacob respondió, no te dejaré ir hasta que me hayas bendecido. Jacob no comenzó a quejarse y a decir, Señor, ahora me duele mucho, ya no puedo pisar esta pierna. Todo eso le daba igual. Sabía con quién hablaba y quién le hablaba. Y solo le preocupaba una cosa, no lo externo, sino lo interno. Y entonces, la respuesta aquí primero, no te dejaré ir, al menos que me bendigas ahora. Y entonces le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, Jacob. El Señor conocía su nombre, pero quería volver a oírlo de su boca. Y entonces llega la respuesta. A partir de ahora, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y conocemos el significado de esos dos nombres. Y dice, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has salido victorioso. ¡Qué misericordia! Y entonces Jacob tiene una petición y dice, ¿por qué no me dices tu nombre? Pero él respondió, ¿por qué quieres saber mi nombre? Luego lo bendijo allí. No más tarde, sino en ese lugar, en ese día, en esa hora, cuando el sol salió para él, la luz brilló. Fue bendecido por Dios Todopoderoso. Y luego dice, verso 31, Jacob llamó entonces a aquel lugar Peniel, es decir, rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo he permanecido vivo. Y aquí, en realidad, este verso que viene ahora también es muy importante. Luego, cuando hubo pasado Peniel, salió el sol para él. Pero cojeaba de la cadera. Ya no importaba eso. Aunque cojees terrenalmente, aunque cojees corporalmente, si Dios salió a tu encuentro y el sol salió para ti y la luz de Dios brilló, hizo un Israel de ti y de mí, de un Jacob, de un Oberlister, un guerrero de Dios. En realidad, esto se describe un poco más en Oseas, en el capítulo duodécimo. Y me alegro por ello, porque dice, luchó con Dios y vio a Dios. Y la Escritura dice, nadie ha visto a Dios. Vio a Dios en forma de manifestación visible, como el ángel del pacto. Entonces leamos en Oseas 12, a partir del verso 4. Ya en el vientre materno, se apoderó del calcañar de su hermano y en su madurez luchó con Dios. Luchó con el ángel y venció. Lloró y le suplicó misericordia. En Betel lo encontró y allí habló con él. A saber, el Señor, el Dios de los ejércitos, cuyo nombre es el Señor. Aquí se nos describe el asunto un poco más de detalle o detallado, y también dónde fue, y también los detalles. Él luchó, lloró, se le mostró misericordia, encontró gracia y se le permitió presentar su petición al Señor, que le escuchó y luego le bendijo. Leamos ahora algunos versículos de Éxodo 34. Éxodo 34, a partir del verso 27. Entonces, el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Este es un pasaje muy peculiar de la Biblia. Moisés tuvo una conversación con el Señor Dios y su rostro brilló con la gloria de Dios. Compartió las palabras con el pueblo de Israel y luego se cubrió el rostro. Y es precisamente este tema el que Pablo retoma de forma tan maravillosa en la segunda epístola a los Corintios. Pero antes de que leamos segunda de Corintios 3, toquemos brevemente las palabras que oímos en la introducción de primera de Corintios 2. Porque aquí ya se habla de antemano sobre ello. Primera de Corintios 2, a partir del verso 6. Pero lo que recitamos sigue siendo sabiduría entre los perfectos, pero no la sabiduría de este tiempo, ni la de los gobernantes de este tiempo que están condenados. Mas hablamos la sabiduría misteriosa y oculta de Dios, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Detengámonos en este versículo. Hablamos la sabiduría misteriosa y oculta de Dios, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. He aquí la palabra predestinación, la misteriosa y oculta sabiduría de Dios. Está predestinada del mismo modo que tú y yo hemos sido incluidos en la predestinación de Dios. No hay nada más que eso. Ambos están predestinados, el pueblo de Dios y la sabiduría y la revelación de Dios que se dará a conocer a ese pueblo de Dios en un momento y hora determinados. Leamos más adelante. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quién puede amarlo? Solo aquellos a los que Él ha amado. Él nos amó primero para que nosotros pudiéramos volver a amarle. Él se nos reveló por gracia. Luego dice a partir del verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo no solo hablaba de la sabiduría misteriosa y oculta de Dios, sino que él pudo decir, Dios nos ha revelado todo esto por medio del Espíritu. Y no podemos decir lo mismo hoy, que por la gracia de Dios, por la revelación y apertura de los sellos, por todo lo que Dios ha dado, se nos ha dado a conocer y revelado la sabiduría oculta y misteriosa de Dios. ¿Quiénes son esos nosotros? No son todos, sino los elegidos. Y ya hemos oído que en el arca del pacto se guardaba no solo la palabra de Dios, sino también el maná. La palabra de Dios es alimento espiritual para ti y para mí. Si nos puede ser revelada por Dios, y solo entonces, pues de otra manera, entonces sigue siendo solo una letra muerta y no nos alimenta, sino que discutimos sobre la letra. Y estoy agradecido a Dios, pues si en el arca del pacto hubiera estado la palabra solamente, entonces se podría haber hablado de ella, pero a esa palabra se le añadió el maná. ¿Por qué? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios, no de la sabiduría de los hombres. Y por eso la palabra de Dios y el maná están relacionados. Cuando Dios nos da el maná escondido, significa que se nos revelan verdades divinas ocultas, las cuales podemos tomar para nosotros. Y como hijos de Dios, podemos entonces festejar con las riquezas de su casa. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Qué palabra tan maravillosa! Ahora llegamos a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Podríamos leer desde el versículo 6. El cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Acabamos de leer en el Antiguo Testamento este pasaje bíblico según el cual Moisés se cubrió el rostro después de haber comunicado las palabras de Dios al pueblo de Israel. El resplandor era visible en su rostro. No se trataba solo de hablar de la gloria de Dios. No solo lo decía él, sino que estuvo en presencia de Dios. Su rostro, su aspecto exterior, lo resplandecía de nuevo. Reflejaba que estaba allí, o que estuvo allí, en presencia de Dios. Ahora leemos a partir del versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Aquí se hacen comparaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre lo que fue dado en ley a través de Moisés y lo que fue revelado en gracia y misericordia a través de Cristo. Porque la ley y los profetas fueron hasta Juan, y desde entonces se proclama el reino de Dios. Y sabemos que la gracia y la verdad vienen por Jesucristo, Señor nuestro. Él no solo habló de la verdad, Él era la verdad, es la verdad y será la verdad. Él no solo hablaba de la vida, sino que era la vida en persona. No solo hablaba de la resurrección, sino que Él fue la resurrección. En la tumba de Lázaro dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una palabra maravillosa. Y la belleza de esta maravillosa palabra es que es verdad. Hay muchas palabras hermosas, pero la cuestión es si son verdaderas, si proceden de Dios y si Dios las respalda. Pero toda palabra de Dios es pura verdad y Dios está detrás de ella. Antes de que Él lo diga, Él lo sabe exactamente. Aquí se compara el ministerio del Antiguo Testamento con el del Nuevo. Y el uno se describe como la gloria temporal que estaba presente en la ley. Y el otro como la exuberante, como la duradera, como la gloria destinada a mí y a ti, que hemos recibido en Jesucristo nuestro Señor. Pablo no dudó en hablar claro. Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Que yo sepa, ya lo mencionamos aquí el miércoles por la noche, de la carta a los Hebreos. El apóstol lo explica. Hebreos 8:7. Si el primer pacto hubiera sido irreprochable y hubiera podido llevar a la humanidad a la perfección, entonces Dios no habría buscado la posibilidad de establecer un segundo pacto. Y de hecho, estableció el segundo pacto. Pero vemos aquí que ambos pactos sirven a su propósito. porque sin la ley no habría sido posible el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado viene a través de la ley. El Espíritu Santo nos convence de pecado basándose en la ley divina. Y aquí, en el Nuevo Testamento, se nos ofrece la absolución y la gracia. Y podemos decir, de su plenitud hemos tomado gracia sobre gracia. Y cantamos el coro, gracia en lugar de juicio, el amor y la misericordia de Jesús. Luego seguimos leyendo en el capítulo 12, perdón, en el versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquí se habla de un esplendor que volvió a desaparecer, y los israelitas no debían percibir que ese esplendor era temporal y que desaparecía. Y esto en realidad también causó la gloria de Dios, la presencia de Dios que ilumina su palabra. Y hoy podemos decir, es el Espíritu de Dios el que ilumina la palabra de Dios. Pero fue precisamente durante el tiempo en que Moisés se cubrió el rostro, cuando el sentido y el significado de las palabras que Moisés había pronunciado quedaron oscurecidos para los israelitas. Y ese es el problema de toda esta historia. Pero sabemos que en Cristo se dan la revelación y la claridad. Y a partir del versículo 14 leemos, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Moisés se cubrió el rostro, pues la iluminación del corazón solo fue posible a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero los israelitas no solo tienen la cabeza cubierta, sino que la cubierta o el velo está sobre sus corazones. Tanto como a menudo leen los escritos de Moisés y saben, cuando estuvimos en Jerusalén esta última vez, y el guía nos estaba dando las explicaciones, y yo especialmente enfaticé y pregunté, escucha, mi hermano, ¿es exclusivamente leído de la Torá en las sinagogas, etcétera, en el sábado o sábado? Dijo, sí, se lee de la Torá. Esos son los 5 libros de Moisés. Y entonces me vino esta inspiración. Leen los 5 libros de Moisés y el techo está sobre su corazón, o el velo, pues no pueden comprender. ¿Y qué era? Moisés recibió la ley. Cuando leemos en el primer libro de Moisés, el Génesis, Pasamos del relato de la creación a la conclusión con Abraham, Isaac y Jacob. Pero entonces, si leemos en el segundo libro de Moisés, entonces viene el Éxodo. Dios se reúne con Moisés, se saca al pueblo y se le da la ley. Si leemos en el tercer libro de Moisés, Levítico, allí se dan todas las ordenanzas que el pueblo de Israel tenía que observar para que el servicio, tuviera lugar. Y el quinto libro de Moisés, Deuteronomio, era el resumen de los cuatro libros de Moisés en su conjunto. Cuando consideramos que estos cinco libros de Moisés fueron tan preciosos para Israel, sin embargo, no se escribió ahí sobre el Mesías a quien traspasaron, ni tampoco lo que está escrito en Isaías 53. No decía lo que está escrito en el Salmo 22. Y no está ahí hasta el día de hoy. Ellos leen en los cinco libros de Moisés, y el que lo ha visto alguna vez, eso le atraviesa. Lo que se lee entonces es principalmente el Talmud de Babilonia. Y cuando oí eso, volvió a resonar en mí. Cuando oí la palabra Talmud de Babilonia, sentí un gran interés por ver ese Talmud con mis propios ojos. Y con el hermano Rus, el hermano Gaiga, los hermanos ancianos, entramos allí y miramos ese Talmud babilónico. Y es una obra magnífica, me gustaría decir, un libro que se puede ver en todo el mundo, con el formato, con la impresión, con todo. Pero aquí viene la historia. El texto de la Torah, es decir, de los cinco libros de Moisés, lo que está ahí de eso está en el centro, quizás 4 centímetros de ancho, 10 de alto, y eso es todo. A la izquierda, arriba, a la derecha y abajo están todas las interpretaciones de diversos eruditos sobre ese pequeño texto de la Torah. Y cuando lo vi con mis propios ojos, apenas podía creer lo que veía. Dije, sigue abriendo. Y de nuevo, un texto muy pequeño en medio. Y arriba, a la derecha, a la izquierda, abajo. ¿Quién sabe cuánto texto de todos los que dieron sus propias interpretaciones durante la época del cautiverio babilónico? El texto de la palabra original, por lo pequeño que era, desaparecía por completo al final. Y ninguno de los que leían sabían qué más estaba escrito en Moisés. Solo sabían lo que había dicho el de la izquierda, lo que había dicho el de arriba, lo que había dicho el de la derecha y el de abajo. Todo esto me recordó el tiempo por el que tiene que pasar la iglesia del Nuevo Testamento. Y fue nada menos que Martín Lutero quien eligió el tema La Iglesia y su cautiverio babilónico. ¿Y qué sucedió durante el tiempo en que la iglesia estuvo en cautiverio en Babilonia? ¿O en el cautiverio babilónico? Tomaron los cuatro evangelios y un pequeño texto de los evangelios y luego reprodujeron su propia interpretación durante páginas y páginas. A la iglesia del Nuevo Testamento le ocurrió exactamente lo mismo que al pueblo de Israel. Aún hoy se leen los comentarios de los grandes hombres que interpretaron las parábolas. Y por eso el velo de Moisés y la cobertura de Cristo está sobre sus corazones. Cuando dice aquí que ese velo solo puede ser quitado en Cristo, entonces tenemos que poner eso en el tiempo, ordenarlo en el tiempo. Y aquí viene una pregunta muy precisa. ¿Cuándo se quitará la cubierta del corazón del pueblo de Israel o de los elegidos? Los 144.000. Y esa es una combinación doble. Y es esto. Cuando aparezcan los dos profetas y cuando Cristo se les revele y puedan mirar a aquel a quien traspasaron, entonces llorarán amargamente y se lamentarán como se llora y se lamentará por el Hijo único. Ahora, esto concierne al pueblo de Israel, los 144.000. Pero, ¿y la iglesia del Nuevo Testamento? El techo o el velo solo puede quitarse en Cristo. Y si leemos en el primer versículo del último libro de la Biblia, ya tenemos la respuesta. Revelación de Jesucristo que Dios le concedió. Y sabemos lo que significa esta palabra revelación. Desvelamiento, que se quita el velo, la cubierta. Todavía recordamos cuando el hermano Branham habló acerca de los siete sellos, acerca de la revelación. La palabra apocalipsis significa nada más y nada menos que desvelamiento. Cuando algo va a ser revelado, antes ha estado oculto. Pero ya no está oculto, se ha revelado. Revelación, revelación de Jesucristo que Dios le ha dado. Si pongo mi pañuelo sobre algo aquí, la cosa queda oculta. Ustedes saben lo que hay debajo porque lo han visto. Pero si no lo hubieran visto, no sabrían lo que hay debajo. Solo entonces, cuando la revelación, cuando el velo, cuando la manta es quitada, no nos damos cuenta de lo preciosas que son las cosas que Dios ha dado a los escogidos de las naciones en esta generación por la revelación de Jesucristo, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que solo en Él pueden ser revelados. Seamos sinceros por una vez en esta mañana. Si solo leemos los cuatro evangelios, encontramos a nuestro Señor y Salvador descrito junto a Dios como el Cordero de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de David, como uno que nació y fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre, como uno que comió y bebió, como uno que durmió y se cansó, como uno que oró a su Padre en el cielo. Y hay cientos y miles de estudiosos de las Escrituras hoy en día. Y siempre dicen, si en el Evangelio dice esto y dice aquello y dice lo otro, efectivamente está escrito y en Moisés también dice esto y esto y esto. Pero solo lo que está escrito en Moisés y en los cuatro evangelios no es todo. Continúa con la revelación plena de Jesucristo, o hasta la revelación plena de Jesucristo, que es el primero y el último, que es el Alfa y la Omega, el que era y el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero Solo cuando es quitado el velo se puede ver. Y si no es quitado, entonces no se ve. Y no tiene sentido discutir sobre ello. Es algo personal entre tú y tu Dios, y entre yo y mi Dios. Si tratamos de decirle a la gente acerca de la unicidad de Dios, inmediatamente te llevan a Mateo 3 o al primer libro de Moisés 1, 26, 27 y 28. Inmediatamente empiezan con el viejo argumento, hagamos al hombre, y luego, como hombres, dejan volar su imaginación. Y cuando llegan a Mateo 3, dicen, pero mira, aquí está Juan en el Jordán bautizando al Señor Jesús. Los cielos se abren, el Espíritu desciende en forma de paloma, y una voz suena desde el cielo, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hay docenas de pasajes como este en los cuatro evangelios, y siempre van y leen, pero mientras leen, el velo, la cubierta de Cristo, está sobre ellos. Y lo ven a Él como hombre en su humanidad, y no han recibido la revelación para poder verlo como el Señor de señores, el Rey de reyes. Así como Moisés en el Antiguo Testamento, así con Jesús en el Nuevo Testamento. La gente no puede entenderlo, no puede comprenderlo porque ha leído demasiadas interpretaciones de los tiempos de Babilonia. Y sean honestos por una vez. Dios ha hecho un maravilloso comienzo a través de la Reforma, pero estamos experimentando el final en esta generación y estamos llegando a la plena revelación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es algo que solo Dios puede revelar al individuo. Puedes tener razón, y todos los hermanos tienen razón. Cuando encuentran todos los pasajes en los cuatro evangelios y los citan también. Y están bien, pero ¿qué hemos leído en 1 Corintios 2? El Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de la divinidad. No el Espíritu del hombre, sino el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios escudriña estas cosas. Ni siquiera necesitamos mirar por encima de los judíos y sacudir la cabeza y pensar para nosotros mismos, oh, qué lástima que no se dan cuenta, a pesar de que están leyendo. No, está llegando su hora. No nos preocupan en absoluto. Vemos que Dios tiene su camino con ellos. Y ya les hemos dicho a nuestros dos hermanos allá que no nos veremos por última vez, pero que estarán entre los 144.000. Y un día habrá una gloriosa comunión que tendremos unos con otros. Pero generalmente el velo cuelga sobre su corazón. Y Dios no nos envió para hacer cristianos de los judíos y hacer judíos de los cristianos. Dios dijo, vosotros que no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios vivo. Esa es la promesa. Y aún recuerdo hoy, cuando hablaba de ello una noche en algún lugar, teníamos un pequeño servicio todas las noches, excepto una, cuando no funcionó. Y nuestros hermanos de Jerusalén o Israel estaban allí. Y de repente dije durante el discurso, Jesús no era judío. Y pueden imaginarse. En ese momento, les miré a los dos para ver su reacción. Y dije, Jesús no era judío. Y me detuve un poco para esperar a ver cuál sería la reacción. Y entonces llegó la respuesta. Él era Dios revelado en forma humana. Dije, si hubiera sido judío, entonces José era su padre. No era judío, no era gentil, era Dios revelado en forma humana. ¿Y saben qué? Eso golpeó como una bomba. La gente debe ser capaz de comprenderlo, pero el techo sigue estando sobre sus corazones. ¿Cuántos creyentes hay de las naciones que no aceptan la revelación de Jesucristo? Tienen sus programas y leen los evangelios, leen también las epístolas, pero la cobertura de Cristo está sobre ellos. Está maravillosamente escrito que solo en Cristo se quita esa cubierta, ni por ti ni por mí, sino a través de la revelación de Jesucristo. Ahora nos damos cuenta de lo importante que es la apertura de los sellos, de lo importante que es la revelación de Jesucristo que Dios nos ha dado en este tiempo. Quiera Él bendecirnos y revelarnos todo el contexto por gracia, y nos alegra hoy en lo más profundo de nuestros corazones que ese velo ha sido quitado de nuestros corazones y vemos no solo la palabra como la carta en el arca del pacto o la letra en el arca del pacto, sino el maná fresco, la palabra recién revelada por Dios para este tiempo. Y lo extraño era que si normalmente guardabas el maná hasta el día siguiente o al tercero, se echaba a perder. Pero el maná que se guardaba en el arca de la alianza se conservaba de generación en generación. Aleluya. Qué cosa tan maravillosa que la palabra de Dios es alimento que nunca se echa a perder, porque Dios siempre puede revelar y ha revelado algo nuevo para hablar a su pueblo. No nos hemos detenido ante el agua rancia ni ante ningún alimento viejo. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha conducido hasta esta hora y nos seguirá conduciendo porque se nos ha revelado por la gracia. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Alimento espiritual a su debido tiempo. Hermanos y hermanas, no lo sé, pero el Espíritu de Dios está poderosamente presente. Y quiero decir que solo los corazones a los que se les ha quitado el velo sentirán esto y lo percibirán. Porque estas no son palabras humanas, sino que esta es la revelación de Jesucristo. Oh, hermanos y hermanas, que pasemos por mucha burla, por mucho ridículo, por mucho juicio equivocado. Pero una cosa debo decir, el Espíritu de Dios está ligado a nosotros. Él está unido a nosotros y nosotros a Él, y nos da el alimento adecuado en el momento oportuno. Y por ello estamos muy agradecidos. Hermanos y hermanas, no miremos a nada más. Miremos y tomemos a pecho lo que nos dice el Espíritu. La gente puede hablar de otra manera, pero nosotros ya no nos fijamos en eso, sino en lo que Él nos ofrece en estos últimos tiempos, en estos últimos momentos. No estamos allí como jueces juzgando a los demás o diciendo que son así o que son asá, sino que miramos únicamente al Señor y se lo dejamos todo a Él. Hemos oído decir que tampoco nosotros estamos para juzgar al pueblo de Israel, sino que es Dios quien va a tratar con ellos. Y yo os digo también a vosotros que confíen en Él en estos últimos días y no escuchéis las necias habladurías de los hombres. No escuchéis las habladurías que se dicen aquí y allá, sino que debemos concentrarnos en lo que dice el Espíritu de Dios. Y quiero decir que Él nos ha hablado de una manera maravillosa en esta hora de la mañana. Solo espero que todos nos lo hayamos tomado al corazón y no lo hayamos aceptado como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra del Dios vivo. Porque Él está presente y ha hablado poderosamente. Y a Él daremos gracias y ofreceremos alabanzas, porque es digno de ser alabado, de ser honrado, de ofrecer acciones de gracias por esta gracia y por la fidelidad. ¿No hemos experimentado hoy en esta mañana y anoche que Él es fiel? ¿No hemos experimentado de nuevo sus favores? Son tan maravillosos, están tan cerca y tan presentes, y por ello estamos en deuda con Él. Levantémonos y mostrémoslo. Hagámoslo en breves oraciones. Hermanos, abrid vuestros corazones y vuestras bocas y dadle gracias. Desde lo más profundo de nuestros corazones, te damos las gracias por tu poderoso soplo del Espíritu, Señor, por los misterios, por tu palabra, Señor, que has revelado. En esta mañana has hablado tan maravillosamente, Señor. Anoche hablaste, oh Señor, aún no has cambiado. Sigue siendo el mismo, aleluya. Por eso te adoramos, Señor. Alabamos tu presencia, ensalzamos tu santo nombre, oh Dios, que está sobre todo nombre. Señor, ahora te das a conocer a los tuyos y te revelas a los tuyos. Oh Señor, qué maravilla. Nuestro corazón se encendió cuando nos hablaste. Oh Señor, por esto te alabamos y te damos la gloria solo a ti. Señor, sigue estando con nosotros, guiándonos y conduciéndonos. Este es nuestro deseo y nuestra oración en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.